Mientras que ustedes abren sus Biblias en el capítulo 21 de Génesis, que llegamos en el estudio pasado, vamos a ir en oración al Señor por nuestro hermano Les y su equipo de rescate que están socorriendo allá en el país de Haití, después de esta horrible tragedia. Padre Santo, nosotros nos encontramos aquí gozosos y contentos en un templo con aire acondicionado, muy contentos los unos con los otros. Pero te pedimos, Padre Santo, que nosotros nos enfoquemos en tu palabra para oír tu mensaje. Nuestro hermano Les y su equipo de rescate están en una situación diferente, adversa. Nosotros te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo continúe confortando a nuestro hermano Les y su equipo de socorristas que están allá en el país de Haití para proveer verdad para realizar cosas prácticas. Padre, te pedimos que les des fuerza, energía a él y todos los que se encuentran en esa isla tratando de ayudar. También la organización llamada Bolsa Samaritana, que están ayudando a los doctores, enfermeros y enfermeras en aquel país para alcanzar a los que están en problemas o en situaciones adversas por esta tragedia tan horrible que están experimentando. Padre, te pedimos que nosotros continuemos en alabanza y adoración y que oigamos lo que tu Espíritu Santo tiene que decirnos. Padre, te pedimos que así como Abraham, que estaba dispuesto a hacer lo que era difícil, Padre, te pido que nosotros también estemos dispuestos para implementar esos principios bíblicos que quizás están a contra de nuestra naturaleza humana, naturalmente están de acuerdo con tu voluntad. Padre, abremos no solamente nuestra Biblia, sino nuestros corazones, nuestras mismas vidas para escucharte. Padre, te damos las gracias por este inmenso grupo de personas que están dispuestos para estudiar las Escrituras, para compartir con otros lo que tú nos enseñas acerca de tu reino, traer a otros a este tu reino. Y porque la Escritura nos dice que tú diligentemente premias a los que te buscamos con diligencia. Padre, somos tu pueblo, estamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Este fin de pasado fue para mí especial porque me ocupo en los servicios del sábado por la tarde, 4 servicios por el domingo. Entre medio del tercero y cuarto servicio el día domingo, servicio de la Iglesia Calvario Metropolitana, tuve la dicha de oficiar una boda. Esta boda tomó lugar entre medio del servicio número 3 y el servicio número 4. En verdad me gozo oficiar bodas. Esta fue especial porque esta pareja que contraían matrimonio son hermanos maduros en el Señor, así que sabían lo que estaban prometiendo. Pero de vez en cuando estoy oficiando alguna boda, me pregunto si estos jóvenes en verdad saben qué es el compromiso que están haciendo. Cuando la pareja están de acuerdo a un pacto para el resto de su vida y se prometen el uno al otro en pobrezas, enfermedades, en riquezas y pobrezas, prometen amarse hasta que la muerte los separe. Esta pareja de este domingo, estoy confiado de que en verdad sabían qué era el compromiso que estaban haciendo. Y a veces cuando yo confronto a estas parejas tan jóvenes, yo me pregunto, quizás estos no se están dando cuenta que se están prometiendo que y no piensan que van a pasar por situaciones adversas o pobrezas. Ellos están pensando que el resto de su vida va a ser una vida rica, llena de salud, una vida llena de gozo como pareja. Entonces, cuando estos jóvenes entren en esta relación, y en caso que no entiendan lo que el futuro les espera, por eso están tan confiados y hacen sus promesas. Yo entiendo que todas las parejas que entran en esta vida matrimonial saben que entran en una vida que se arriesgan y están dispuestos a jurarse el uno al otro. Y quizás están pensando, ya que no sé qué es lo que el futuro me va a traer, voy a realizar este pacto, esta promesa contigo, frente a Dios y frente a todos estos testigos. No importa qué venga, continuaremos juntos. Así que Sara y Abraham habían tenido altos y bajos en su vida matrimonial. Capítulo 21 de Génesis representa la cumbre de todas las experiencias que habían tenido. El hijo prometido, que fue prometido hace ya 25 años de esperar las promesas de Dios. Finalmente vino el hijo prometido. Esto es gozo, alegría. Esto es lo que en el matrimonio esperan. Riquezas. Esto es salud. Con todo y que esta pareja ya estaban grandes, eran ancianos. Así que vino la sonrisa a su hogar cuando apareció el niño llamado Risa. Gozo ha venido a su hogar. La primera parte del capítulo 21, si esto fuera una serie de películas en televisión, esto sería el final de una serie. Aparece el niño de la promesa. Pero como a la mitad del capítulo hubo un cambio en esta historia. Han estado disfrutando de su vida, aparece el hijo de la promesa. Aunque Abraham es anciano, se siente joven. Así también Sara, su esposa. Así que ahora en el hogar se encuentra que tienen dos hijos, Ismael, que ya es mayorcito, e Isaac, que es como a la edad de 3 años, apenas ha sido destetado, está como de 2 o 3 años de edad. Parece ser que se desarrolló una rivalidad en este hogar, una rivalidad rara que trajo restricción, no solamente entre los dos jóvenes, sino en toda la familia. Así que si vamos a ver el verso 8, que dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Esto es Génesis 21, verso 8. Y el verso 9 dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Se burlaba? Entonces, el pequeño Isaac está teniendo la experiencia de una fiestecita de cumpleaños, que sería como nuestros días cumpleaños. A este tiempo, Ismael es como de 17 años de edad, e Isaac como de 3 años. Así que el mayor se burla, se ríe de su hermanito. Si tú te preguntas o estás pensando qué tipo de hermano puede ser este que a la edad de 17 años se burla de su hermanito a la edad de 3 años, si tú te estás preguntando esto, yo te diría: no has experimentado familias. No importa a qué edad estén los niños y hermanitas, llega una cierta edad que la rivalidad toma lugar, porque la edad no ve edades. Lo único que Ismael está viendo, que la atención que antes todo experimentaba, hoy esa atención es dividida y es dirigida al su hermanito, al joven, al hijo de Sara. Aún es hijo de, no solamente de Abraham, sino hijo de Sara. Por eso es que Sara le dice a su esposo Abraham, Verso 10. Por tanto dijo a Abraham, echad a esta sierva y a su hijo, porque la hija de esta sierva no ha de heredar con Isaac ni hijo. Sara, ¿qué te sucede? Si me acuerdo correctamente, fue tu idea de que engendrara yo este hijo en la sierva. Recuerda que me dijiste, querido, yo ya soy anciana y yo ya no puedo concebir. Así que arrímate a la sierva egipcia y ten relación con ella, y el hijo que venga de esa relación lo consideraremos como si fuera nuestro propio hijo. Y este va a ser el hijo para que Dios cumpla su promesa del hijo prometido. Aún Abraham, después de estar de acuerdo con ella, clamó y dijo, oh Señor, que Ismael viva. Obviamente este no era el plan de Dios. Pero el plan no es exactamente lo que ellos creían. Y se encuentran con este niño que acaban de destetar. Así que Sara le dice, echa a esta sierva y a su hijo de aquí. Expúlsalo de aquí, de nuestra presencia. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Él amaba a su hijo Ismael, naturalmente era su hijo, hijo de su cuerpo. Pero entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva, o de tu sierva, que todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Yo les advierto, maridos, que circulen o subrayen este verso aún en las Biblias de sus esposas, porque el Señor le dice, todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Ahora, en el pasado, cuando él oyó la voz de su esposa, el resultado no fue satisfactorio. Esta vez, el Señor le advierte, Abraham, oye a lo que tu esposa te diga, porque lo que ella te diga va a ser para bien. Muchos hombres no solamente tienen este verso subrayado, circulado, pero aún lo han memorizado otro texto clave en las Escrituras, que es Efesios 5, verso 22. Lo conocen en inglés. Algunos hasta lo han memorizado en el idioma original griego, que dice, casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Algunos hombres les gusta usar este texto como un garrote para reprender a sus esposas. Le dicen, hey, la Biblia dice que seas sujeta a mí. Esto no es justo ni teológicamente justo, porque Efesios 5:22 tiene un verso que está antes, que es el verso 21, que claramente dice, el 21 de capítulo 5 de Efesios dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Verdad? Cualquiera que sea la sumisión que el hombre le reclama a su esposa, esto se deriva de una sumisión mutua entre esposo y esposa. Aún antes de esto, dice el capítulo 21, comienza en el verso 18, que dice, a ver si lo puedo recordar, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto es el contexto que encontramos en el verso 22. Así que debe de haber sumisión mutua basado en el temor de Dios como resultado de estar llenos del Espíritu Santo. Pero al continuar este capítulo, no habla solamente que los esposas y esposos deben de ser sumisos, aún sus hijos deben ser someterse. Los padres también se deben de someter, aún los empleados, en aquellos días los esclavos. Así que encontramos cinco grupos en esta sección basados bajo el término sumisión. Esto es interesante. Efesios 5:22, donde dice, esposas, someteos a vuestros maridos. En el idioma original no aparece el término sumisión, pero los que traducieron decidieron que lo que significaba toda esta explicación era sumisión, unos a otros en el temor del Señor, los esposos, las esposas. Y luego en el verso 25 del mismo capítulo dice, esposos, amad a vuestras esposas. Y luego en el capítulo 6, verso 1, se refiere a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y en el verso 4, vuestros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y luego en el verso 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Todos estos grupos deben de someterse los unos a los otros en el contexto de ser llenos del Espíritu Santo. Parece que estoy leyendo la mente de los esposos. Skip, me estás dando a entender que yo me debo de someter a mi esposa. Es exactamente lo que estás oyendo. Y tú vas a decir, esto me trae un punto teológico adverso a mi creencia. ¿Cómo puedo lograr esto? Yo te voy a decir, ¿cómo lo vas a lograr? Aquí dice, así como a las esposas, debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué debe de ser más sumiso de amar a alguien como Jesús amó su iglesia y estaba dispuesto a morir por su iglesia? Este es un acto de sumisión. Una vez que tú decides amar a tu esposa, debes amarla como Jesús amó a su iglesia. Así que estos puntos, cinco puntos de sumisión, estás basados y controlados, basados en el Espíritu Santo. Y sí, en todo hogar las decisiones deben ser hechas por el esposo. El papá tiene que ser el que hace la decisión, porque yo les voy a recomendar en las bases bíblicas que les he dicho que lo hagan en una sumisión mutua, en oración, bajo la dirección del Espíritu del Señor. Todo será, los resultados serán gozosos, porque Dios dijo, todo lo que Sara te diga, oye su voz, porque en Isaac te será dada descendencia. Con todo y esto, dice, también el hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, dice la Biblia, y tomó pan y un orbe de agua, o sea, una ánfora de agua, y la dio a Agar poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Le faltó el agua en el orde y echó el muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Esto es una situación muy desesperante. Tienen sed, no tienen agua, así que ella se imagina que van a morir, pero ella cree que morirá primero el muchacho. Tenemos dificultad para entender cómo es que este padre que amaba a su hijo Ismael, podía poner un pedazo de pan en sus manos y una ánfora de agua y despedirlo a él y a su madre y enviarlos a el desierto? Esto es especialmente difícil entenderlo, ya que Abraham era un hombre muy rico. Parece ser que la Escritura nos dice que no solamente era rico por lo que había obtenido, sino lo que había traído de la tierra de Egipto y aún de Abimelec. Él era muy rico. ¿Por qué? Nosotros pensaríamos, ¿por qué no les envió una caravana, un grupo de soldados para que los protegieran en el desierto? Quizás camellos cargados con víveres, comida, bastante agua. ¿Por qué no? Algunos comentaristas creen y opinan. Yo creo que a algunos de esos comentaristas les gusta decir, basado en las ordenanzas de aquel tiempo que se llamaban ordenanzas del comerari, y esas ordenanzas ordenaban y recomendaban que cuando alguien dejaba a un esclavo en libertad, había reglamentos de lo que debían de hacer. Dejaban a sus esclavos ir libres al desierto. Esto era correcto y legítimo. Pero yo creo que la razón por qué él dejó que su hijo fuera así al desierto, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que Abraham pudo hacer esto con su hijo? Escuchen con mucho cuidado, es por la fe que Abraham ya había ejercitado. Abraham era hombre de fe. Si tú crees que aquí esto está difícil, espérate en el capítulo que sigue, vas a pasar una prueba más difíciles. Porque Abraham cree que Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y entre él y Sara pensaron, no va a ser posible, pero Abraham sabía que esto iba a hacer. Pasaron 25 años y vino el hijo prometido. Para este punto, Abraham ya aprendió su lección. God le ha prometido no solamente aquí, sino en otros lugares, de que de Ismael Dios va a hacer naciones. Por eso es que Abraham dice, Abraham no puede morir, esto es imposible. Dios le ha prometido que a través de Ismael va a haber naciones. ¿Para qué tenía que enviar una caravana? No necesito enviar un grupo de soldados, sino lo único que necesito es despedirlo y Dios lo va a proteger. Esto a mí me da una enseñanza que veo que muchos padres no la han podido entender, especialmente cuando dedican sus hijos al Señor, se lo entregan al Señor, lo entrenan en el Señor. Yo he oído como muchos padres citan a Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Así que con todo y que estos padres citan estos textos y oran por sus hijos, veo que los protegen en una forma tan extrema que llega a ser falta de salud para este niño. Yo he escuchado y he visto cómo algunos padres de familia, cuando ya son padres de familia, protegen al niño a tal nivel, lo tratan con tanta protección, de repente el papá dice, yo no puedo enviar mi niño a la escuela dominical porque hay mucho catarro, mucha enfermedad en el grupo a donde va a estar mi hijo. Yo no lo voy a exponer a esos catarros, a tantos microbios que puede haber en ese aula de la escuela dominical. Yo te digo, no trates de proteger lo que Dios trata de dirigir. Entrena a tu hijo en un ambiente normal. Permite que el niño esté y juegue con otros niños. Si acaso se enferma, Dios lo va a sanar. Permite que Dios pueda obrar en él. Confía en el Señor. En lugar de enviar una caravana de protección alrededor de tu niño, simplemente ora al Señor y dile: Señor, yo confío en tu promesa y confío que mi niño no se va a enfermar, y si se enferma, tú lo sanarás. Así que aquí Abraham despidió al niño confiado en que Dios lo protegería. Verso 17 dice que: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo. Haber sido un momento hermosísimo para Agar. De repente oyó la voz de Dios que le hablaba desde el cielo diciendo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Yo no creo que lo que el ángel quería decirle a Agar, que y literal levantar al muchacho en el aire, lo que quiere decir: indícale que se levante y tú y él continúen en un camino. Así, cuando una persona viene y dedica a su niño, es una expresión hermosísima, principalmente si el papá o la mamá son padre o madre soltera. Tienen que confiar en la protección de Dios al cual han dedicado su hijo. En nuestro país creemos que hay como 12 millones de niños que están creciendo con padre o madre soltera. Salmo 68 nos dice que Dios enviará a las familias que se sienten en soledad, les enviará la protección desde el cielo. Así que, ya que tú no estás en esta situación y conoces a un padre o madre soltera, ve, toca la puerta, ponte a su disposición para ayudarles, quizás limpiar el jardín, ayudarle en algún problema eléctrico, o quizás ayudarles a divertir el muchacho en el parque que está cerca de tu casa. Así que aquí también en nuestro Iglesia El Calvario tenemos grupos para ayudar a estos padres solteros. Verso 19 dice: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó la ánfora de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Ahora, quizás es donde comenzó la organización Tiradores de Arco. Verso 21. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Por qué de la tierra de Egipto? Si ella era egipcia. No fue un error, en lugar de seleccionar una mujer para su hijo de los descendientes de Abraham, le escogió una mujer egipcia. Un poco más tarde va a ser el padre de 12 naciones, porque va a tener 12 hijos. Así que de ahí se desarrollarán diferentes naciones, y al igual que Jacobo tuvo 12 hijos, y de ahí se descendieron los descendientes de Israel. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. ¿De veras? ¿Crees? Abimelec cree que Dios está con Abraham. Recuerden que Abraham mintió a Abimelec cuando le dijo: mi hermana es, y Dios cerró el vientre de todas las mujeres del reinado de Abimelec. Pero dice: ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. ¿Por qué le dice esto? Porque Abraham ya le había fallado. Ya Abraham había obrado con malicia, en una forma mañosa, diríamos nosotros. Por eso es que aquí Abimelec lo reprende, dice: sino que conforme a la necesidad que yo hice contigo, conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. ¿Qué quiso dar Abimelec aquí? Abimelec a Abraham con que no me vayas a fallar porque ya me fallaste. Lo que quiere decir Abimelec que ya ha estado observando a Abraham y ha observado de que Dios lo está bendiciendo continuamente. Porque si tú te preocupas cuando estás viviendo frente a personas que tú saben que eres personas que te han estado observando, enséñales que Dios está contigo y confías en Él. Muéstrales muéstrales que tú eres con todo y que vive, eres una persona imperfecta, que sepan que Dios está contigo. En lugar de que vayas tú a tratar de convencerlos, a argumentar con ellos, despreocúpate. Deja que pase el tiempo, así como aquí Abimelec continuó observando a Abraham. Y respondió Abimelec. Ahora es el turno de Abraham cuando lo reprende. En el verso 25, Abimelec le había quitado el pozo de agua, o sea, los siervos, no Abimelec, pero sus siervos. En aquellos días, si eres un nómada, un viajando, entonces, si no hay agua, estás en problema. Las fuentes de agua eran sumamente importantes. No había agua, no había vida. Por eso es que dice, a causa del pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió a Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec e hicieron ambos un pacto. Entonces puso a Abraham 7 corderas de rebaño aparte y dijo a Abimelec a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beersheba, porque ahí habían jurado ambos. Beersheba es una palabra que significa una o dos cosas, una o las dos. Yo creo que significa las dos cosas. Beersheba puede decir la fuente del pacto, ya que Shebuah es la palabra que se usa para decir juramento, pero Sheba es la palabra que describe el número 7. Hash, Tam, Shalosh, Harish, Shes, Sheba, 7. 7 es el término hebreo. Se va por 7. Beersheba significa las dos cosas, las cabras del rebaño o el juramento que hemos hecho. O quizás significa las dos cosas. Esta es la fuente y el juramento que hicimos con estas 7 corderas del rebaño. Así que Beersheba, ese pozo todavía está ahí. Nosotros lo hemos visitado a veces que estamos por ahí. A veces que lo hemos visto, quizás ahorita no ves que vayamos, no podamos ver porque está muy lejos al sur. E hicieron pacto en Beersheba y se levantó Abimelec y ficó el príncipe del ejército y volvieron a la tierra de Filisteos y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Jehová, del Dios eterno. Este tipo de árbol tamarisco es simplemente un árbol muy verde que a estos días hay muchísimos en aquella área. Y dice aquí, Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Así que ya habitó Abraham por muchos años. Verso 1 de capítulo 22 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Qué hermosa conversación entre Dios y Abraham. Heme aquí, responde. Vamos a regresar a la analogía de la boda con que comenzamos este estudio, donde muchas parejas cuando hacen sus promesas se imaginan que su vida va a haber riquezas, gozos, mucha salud, pura satisfacción. Todas las parejas cuando obtienen matrimonio, extraen matrimonio, tienen en sus vidas un retrato de un matrimonio perfecto. Se imaginan, oh, qué hermosura, pero hay un problema. Se casaron con una persona imperfecta. Los dos tienen un retrato de un matrimonio perfecto, pero se casaron con una persona imperfecta. Ahora tienen que hacer una decisión. O deshacerse de aquel retrato o aceptar aquella persona imperfecta con que ahora se encuentran. La misma idea de una pareja que es joven que se está casando. Deben de caminar en fe en Dios. Mucha gente tiene este retrato. Cuando vienen a aceptan al Señor Jesucristo, esperan que ya que aceptaron al Señor, y lo que ellos se imaginan que van a vivir en el futuro, no se imaginan, saben que va a haber pruebas, caídas, pero el Señor permite en todas estas circunstancias y situaciones que haya problemas, situaciones dolorosos. El retrato que tienen en su mente de perfección, de que una vida perfecta, muchas de estas gentes se desesperan y no saben qué hacer. Se sienten turbados, ya no vienen a la iglesia, no se envuelven como se envolvieron al principio en las actividades de la iglesia, citan las escrituras con mucha libertad, pero de repente te los encuentran, les notas que están cabizbajos, porque se hasta te dicen, yo no esperaba que Dios me tratara con estas adversidades. Jesús predijo que había gentes así cuando habla del sembrador que va a esparcer la semilla y la semilla va a caer entre piedras y todas las problemas de este mundo los van a ahorcar. Así que estas semillas no dan el fruto que debían de dar. Pero la semilla que cayó entre pedregales no enraizó y pasa cuando vienen los problemas de su vida, esta semilla no produce. Así son las gentes que aceptan al Señor Jesucristo o entran en el matrimonio. Piensen en todo lo que Abraham y Sara tuvieron que confrontar porque está para pasar por pruebas que nunca había confrontado. Porque Abraham dice, esto no es lo que yo había esperado. Yo recuerdo un autor que escribió y decía en uno de sus escritos, en Kibel, él escribió mucha y buena literatura. Escribió algo muy interesante. Dijo, vivir por fe en Dios es parecido como una persona que salta de un avión a 10,000 pies de altura. Si Dios no te protege cuando saltas del avión, vas a fracasar. Pero ¿cómo vas a saber si Dios está para ayudarte si no brincas de ese avión? Abraham está para brincar de este avión a 10,000 pies de altura. Si Dios no lo va a proteger, Abraham va a quedar tostado, porque dice aquí, aconteció después que esto va a aparecer mucho en las escrituras. Hay una mujer en nuestro país que expresa y dice que es su texto favorito cuando la Biblia dice, aconteció después de. Esto quiere decir que después de que pasas por las pruebas, esto quiere decir aconteció después de. Pero después de estas cosas, ¿qué son estas cosas? ¿Después de qué cosas? ¿Aconteció qué cosas? Para Abraham, y Sara como 50 años que han confrontado. Vamos a venir a esta frase después. Dice que Dios probó a Abraham. ¿Tentó a Abraham? Entonces, aquí y en otras traducciones diferentes dice que Dios lo probó, lo puso a prueba. Como Santiago escribe en su libro, dice que Dios no puede ser probado, ni Dios prueba a nadie. Y con todo y esto, confrontamos las dos, tentaciones y pruebas. Satanás nos tienta o nos prueba para arruinarnos, pero Dios nos tienta y nos prueba para bendecirnos, para mostrar nuestra fe y afianzarnos. Así que Satanás nos prueba para destruirnos, pero Dios nos prueba para bendecirnos. El problema es que no, a veces no podemos distinguir el uno de lo otro, y a veces esto a mucha gente los pone en preocupación y hasta dicen, el diablo me está probando. Yo te preguntaría, ¿es el diablo o es Dios que te está poniendo a prueba? Entonces, ¿de veras importa? ¿De veras no importa? No importa, porque el resultado será satisfactorio si lo vas a confrontar las dos formas, ya sea que es el diablo o Dios te está probando. Por ejemplo, cuando José fue vendido para ser llevado a Egipto y llegó a la casa de Potifar, dice que fue a dar a la cárcel y pasaron años. ¿Aquí quién fue? ¿Fue el diablo o fue el Señor? ¿Qué importa? Nosotros sabemos que el final fue satisfactorio. A lo mejor fue el diablo porque sus hermanos lo vendieron, y los que lo compraron lo llevaron a Egipto. ¿Qué importa? Nosotros ya sabemos que José dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis para mal, mas Dios lo encomendó a bien para salvar a mucha gente. Así que nosotros ya sabemos que el resultado fue bueno. ¿Para qué te preocupas si fue el diablo o fue Dios? Si fue el demonio, lo mismo sucedió con Job. ¿Qué dijo Job? Job permitió que pasase por prueba, sí. Satanás intentaba destruir a Job, pero Dios permitió que pasara por esas pruebas para que creciera en fe. Así que nosotros que ya reconocemos estos y muchos otros casos en las Escrituras, nos damos cuenta que Dios usa todas las cosas, como dice Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Así que nosotros tenemos que pensar que Dios está en control de cuántas cosas, todas las cosas. José lo experimentó y nos testifica que de que Dios está en control de todas las cosas. Dios probó a Abraham. Notamos que Dios probó a Abraham después de estas cosas. ¿Qué cosas? Para ustedes, hombres y mujeres de Dios, esto es importante. Hay veces que Dios nos pasa por las pruebas. Dios no puso a Abraham a pruebas hasta que él estaba preparado. Verso 34 de capítulo 21 dice, y que moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. No sabemos cuántos días. Algunos creen que vivió allí como por 10 años. Otros creen que 7 años. Otros que era hasta que llegó a Ismael a una edad de jovencito. Josefo se atreve a decir que 25 años. Otros creen que estaba en los 30, 33 años. Algunos sugieren cuando esto tomó lugar. Pero sabemos que pasó suficiente tiempo. No sabemos hasta qué tiempo. Lo único que me puedo imaginar que el niño había sido destetado. Isaac había sido destetado. Hablaban de las grandezas de Dios, naturalmente. Naturalmente que fue un periodo de descanso, un periodo de preparación para que Dios los pasara a la prueba máxima, la que vamos a ver enseguida. Algunos de ustedes tienen temor de lo que el Señor te pueda traer, las adversidades por las que te va a pasar pruebas, así como Abraham pasó. Quizás tú ves las pruebas por las que pasó Abraham y Sara, tú vas a decir, yo no podría confrontar estas pruebas. Quizás no, ahorita, porque no estás preparado. Dios te va a preparar, así como Abraham fue preparado. Dios lo preparó para estas pruebas. Hay un proverbio antiguo que dice, Dios envía pruebas, pero Dios también envía hombros y espaldas suficientemente fuertes para soportar las pruebas. Dios preparó a Abraham para esta prueba. Por eso es que Abraham contestó, heme aquí. Uy. Estamos en el capítulo 22 y verso 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y aparejó su asno y tomó consigo a dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esto es sorprendente. ¡Ah! Suspiren por un momento. Yo soy padre de familia y solamente tengo un hijo. Esto a mí me habla en una forma única. Yo veo esta experiencia de Abraham y yo digo, yo creo que yo no podía pasar por esta prueba. Abraham tenía un dilema. La promesa que Dios le había hecho a Abraham y a Sara requería que Isaac viviera. Le prometió, te daré un hijo y este será el hijo de la promesa y será padre de naciones. No solamente le había prometido un hijo, sino que sería padre de naciones, que sus descendientes serían tantos como las estrellas del cielo y la arena de la tierra, del desierto. Entonces, esto le indica que Abraham va a vivir. Ahora le pide que sacrifique a su hijo. Parece que Abraham ve una contradicción. Dice en el verso 4 que él decidió hacerlo. No estén ustedes pensando de que Dios le había ordenado a Abraham que Dios pedía sacrificios humanos. No, eso es lo que quiere decir, como muchas religiones paganas sacrificaban niños. Número 2, Dios no le permitió pasar por este sacrificio de niños. Lo detuvo. Número 3, cuando se desarrolló la ley mosaica, Dios va a ordenar y prohibir sacrificio de niños. Pero aquí, lo que Dios quiere ver, ¿a quién amas más? ¿Al hijo o a mí, a tu Dios? Por eso es que Abraham entendió. Así que entendió Abraham que Dios le pedía que decidiera a quién hablaba más, a tu hijo lo suficiente para sacrificarlo o a mí, tu Dios que te ordena. Esta es una situación muy difícil para Abraham. Yo diría, en mi testimonio, cuando yo era un jovencito, era un muchacho inseguro, vacilaba en mis decisiones, en mis compromisos. Y con todo eso, yo ya le había pedido a mi esposa Leña que se casaba y ya teníamos planes para casarnos. Y yo no me sentía muy seguro. Así que una tarde ella lo observó y me preguntó, como si hubiese sido un ángel del cielo, Skip, ¿qué te está sucediendo? Yo rápidamente logré explicarle. Con todo que ya estábamos comprometidos para casados, le dije, yo no estoy seguro si tengo suficiente amor para ti y hacer el compromiso para la vida a este tiempo. Para ella fue muy difícil oír esto, porque yo ya le había dicho varias veces que la amaba y ahora parece que ella entendía que no la amaba. me vio a los ojos muy intensamente y me dijo, déjame decirte algo y entiéndelo. Si yo no soy la persona que Dios ha traído para que seas feliz en tu vida, yo no quiero que te cases conmigo. Yo te amo a tanto, tanto, que yo quiero que escojas a la mujer que te va a hacer feliz. Si yo no soy esa mujer, hoy, esta noche, yo quiero que tú me digas, no. La miré intensamente y me quedé profundamente conmovido y exclamé dentro de mí, yo quiero ser el esposo de esta muchacha, yo quiero que ella sea la que se case conmigo. En cierto sentido, cambié de un instante a otro porque aquella muchacha me había demostrado tanto amor, aún separarse de mí con todo y que decía que me amaba. Así, aquí, Abraham se levantó. Verso 3 dice, Abraham se levantó muy de mañana y alabartó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Imagínese, por 3 días Abraham se imaginaba a su hijo muerto, pero él continúa con el plan, porque sabe que es plan de Dios. Verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Escucharon lo que Abraham dijo? Vamos a ir y vamos a ofrecer el holocausto y regresaremos. No dijo, voy a regresar solo o traeré al muchacho muerto. Él exclamó por fe. ¿Qué dijo? Con todo y que Dios le dijo, lleva a tu hijo y sacrifícalo. Abraham dice, iremos y regresaremos. La noche antes, en la mente de Abraham algo sucedió. Quizás estaba dormido o intentando dormir en su tienda. Estaba haciendo sus cálculos, calculando lógicamente, y en su mente él vio algo que no encontraba respuesta. Él pasó esto por su pensamiento, la lógica del carácter y el poder de Dios. Tú dirás, Skip no dice esto, ¿cómo lo entiendes? La respuesta la encontramos en el capítulo 11 de los Hebreos. Yo ya la marqué. Márquela a ustedes, yo se las voy a leer. Son 3 versos, dice. En el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, verso 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. En forma figurativa. Aquí ustedes ven la palabra concluyó. En hebreo es lejítima, es computerizar, calcular, lógicamente razonar. La noche antes de esto simplemente me puedo imaginar que la mente de Abraham, él estaba computerizando y pensó, Dios me ordena, él me hizo promesa a mí y a mi esposa que tendríamos hijo, es imposible que el hijo muera. He aquí el hijo. Ahora Dios me está pidiendo y es requerido que mi hijo muera. Una de dos cosas que o Dios es errático, no sabe lo que está haciendo, puede ser falso y no puedo confiar en él. Algo que Dios no he conocido en Dios. Eso es una de dos. Por eso es que la única conclusión con que puedo venir, lógicamente, es que si yo pongo un cuchillo en el corazón del muchacho, el muchacho va a resucitar. Si Dios pudo darnos milagrosamente a este hijo de nuestra edad, esto a mí me indica que si yo lo mato y todas las promesas que Dios ha cumplido en mi vida, esto quiere decir que Dios lo va a resucitar. Dios lo va a resucitar aún si muere. Esto, en conclusión, me dice que Dios lo va a resucitar aún que él muera. Es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Qué haces tú cuando tu mente o tu fe es ilógica? Estás viendo que las cosas, parece ser que Dios te está pasando por unas pruebas tan difíciles. Tienes que ser lógico, basado en el carácter de la fe que has aprendido en Dios. Y entonces, así como dijo N. Elkey, si no brincas del avión, brinca. Pon a prueba la fe que tienes en Dios. Oí la historia de un mercader en el sur que vendía verduras, frutas, y este hombre guardaba sus verduras en el sótano de la bodega, y era muy común que estos hombres que tenían su vendimia guardaban sus frutas frescas, las embodegaban en el sótano de la bodega. Era costumbre tener la entrada al costado de la bodega. A esta bodega la llamaban la bodega celar. El papá estaba en el piso bajo de la bodega, pero él ve que su hijo aparece por la puerta que está al costado de la bodega y lo saluda. Buenos días, papá. Y el papá le dice, oh, ven, necesito tu ayuda. Brinca, hijo. Y el hijo le dice, no te veo, papá, no puedo brincar, no te veo. El papá dice, no importa, yo te estoy viendo y tú me conoces, sabes que te amo y sabes que te voy a recibir, así que brinca. El chamaco brincó, no basado en que él veía a su padre, sino que él conocía el carácter de su padre. Esto era lógico, era inteligente aquel muchacho. Así que Abraham concluye, él puede resucitar a mi hijo. Así que dice, le dijo a sus siervos, iremos allá y yo y el muchacho adoraremos como Arnold Schwarzenegger decía, regresaré. Así que Abraham se dispone a continuar. Aquí dice, iremos y adoraremos. Aquí es un acto de fe, un acto de adoración por parte de Abraham. Nosotros podemos estudiar y ver las situaciones adversas de nuestra vida. Nos detenemos y hasta pensamos, esto es horrible. ¿Cómo es que yo puedo pasar por estas pruebas? Pero si confías en el Señor, le dices, Señor, tú me das, tú me quitas. Bendito sea Jehová. De vez en cuando, o a menudo nosotros vemos las circunstancias adversas y ahí nos estancamos. Si tú puedes aprender a ver las circunstancias adversas y te vas a quedar abrumado, sorprendido, tú vas a estar diciendo, esto es imposible, no es posible. No lo hagas. Quizás es una buena definición para describir la adoración. Dice aquí, iremos, adoraremos y regresaremos. Así que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Algunas traducciones siempre dicen que Dios se proveerá para sí el cordero para el holocausto. Así que El hijo y él iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que tienes temor de Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí, a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el lugar de aquel lugar, Jehová proveerá. O nosotros a veces decimos, Jehová Shaira, esas son las palabras que aparecen aquí. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esto es muy parecido a otro incidente que nosotros conocemos que tomó lugar en el Nuevo Testamento. El drama que tomó lugar exactamente en el mismo monte, en el mismo lugar, donde Abraham casi ofreció a su hijo, es el mismo lugar donde Dios ofreció a su único hijo, no casi lo ofreció, pero en realidad lo sacrificó, el mismo monte, en el mismo lugar. En el verso 2 vemos que Jehová le dijo, toma tu hora a tu hijo único. Oh, ¿hijo único? Nosotros sabemos que Abraham tiene dos hijos. Pero aquí Dios dice, toma tu hijo único, porque él era el hijo de la promesa, no el hijo de la carne. ¿Qué dice en Hebreos? El único hijo. Toma tu hijo único. Por eso es que se le reconoce como el hijo de la promesa, no el hijo de la carne. Dice, toma tu hijo único, a cual amas. Recordamos la regla de la primera vez que se menciona algo aquí, la primera vez que se menciona el amor. ¿Qué es el amor? El amor del padre por su hijo que está dispuesto a sacrificar a su hijo en el monte Moriah. Esto es muy interesante. Si tú fueses a Jerusalén hoy estos días, el monte Moriah está en una montañita fuera de Jerusalén. En la misma cumbre de aquella montaña que lo puedes ver, hace 2000 años se fue esta montaña se le llamaba Golgota, el lugar donde Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados en la cruz. No nomás, sino en el verso 4 nos dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Qué día? El tercer día. El tercer día él llegó, al tercer día estaba para sacrificar a su hijo y al tercer día el ángel le habló. Esto nos dice que por 3 días en la mente de Abraham, su hijo Isaac estaba muerto. Por 3 días, él pensaba, voy a sacrificar a mi hijo va a morir. Pero al tercer día, Dios lo detuvo. Al tercer día, en cierto sentido figurado, su hijo estaba muerto hasta que el ángel le habló. Algo mucho, muy, muy interesante. Aún más. Sí, dice, verso 14 dice, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. porque sabemos que casi sacrificó a su hijo. Nosotros sabemos que definitivamente Dios sacrificó a su hijo. Uno es un tipo de sombra del otro, de lo que sería realidad. Yo creo que cuando Abraham levantó la mano con el cuchillo en la mano, todo el cielo se detuvo. Todos los habitantes del cielo se detuvieron así, de la misma forma, cuando Dios sacrificó a su hijo en el monte Morá, todo el cielo se detuvo, admirados, porque Dios sacrificó a su único hijo. No tenemos tiempo en este estudio para continuar, pero lo haremos después. Me gustaría continuar, pero no nos queda el tiempo, se nos está terminando. Dice, en el monte de Jehová Dios proveerá, y en el monte de Jehová todos veremos. La cruz de Jesucristo no sorprendió a Dios. Era el plan original de Dios desde la fundación del mundo. A Cristo se le llamó Cordero que fue sacrificado desde el fundamento del mundo. Esto es interesante, porque lo que Dios hace en su palabra, muchas gentes lo tuercen al paso del tiempo. Ciertos grupos, ciertas religiones, por ejemplo, los musulmanes, creen que fue en el monte Moriah donde Abraham casi mató a su hijo Ismael, no Isaac, como nosotros sabemos. Ellos lo incluyen en su historia, en sus escrituras. No solamente, sino en este mismo monte, en el monte donde está el templo. Para los musulmanes es el lugar número 3 más sagrado después de Meca y Medina. Ellos tienen a Jerusalén como el número 3. En Meca es donde está, donde van los musulmanes en su peregrinaje. En Medina, en la mosque o catedral, le llamaríamos, en lugar de mosque, catedral, los capítulos del Corán tienen los nombres de sus capítulos. Hay un capítulo que llaman Sura. En el verso 17 dice, bendito sea Alá, que tomó a su siervo, ellos se refieren a Mohammed, dice que lo tomó por la noche, desde la catedral sagrada a la catedral sagrada más lejana. Nosotros creemos que se refiere, y ellos creen que se refiere a Jerusalén. La gente cree que se refiere a Jerusalén, con todo y que Jerusalén nunca se menciona en el libro de los musulmanes, el libro Corán. Cuando ellos dicen la catedral más leja, esto quiere decir que es donde los judíos adoraban. Nosotros sabemos que es Jerusalén. Aquí creemos que en el monte de Morá le llaman la catedral más lejana. Y ellos creen que es donde Abraham fue transportado y está en su libro del Corán en el capítulo y en el verso 17. Y a este punto, aquel lugar está ocupado por los musulmanes, lo que era antes propiedad de los judíos. Hay una tensión muy interesante. Nosotros, cuando vayamos allá a visitar a Israel, vamos a visitar estos puntos interesantes para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. También, cuando vayamos, te vas a poner de pie en el... Y vas a ver el monte Moriah, donde Jesús fue sacrificado. En el monte del Señor, Dios proveerá. Dios proveó el sacrificio una vez por todas para salvar a todo aquel que crea en ese sacrificio. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias hoy por el tiempo que nos has permitido para poder estudiar estas historias tan importantes de la vida de Abraham. Y en nuestro estudio de Génesis de línea por línea, sabemos que tú has proveído, que por fe has proveído, ya sea que a través de Ismael, a través de Abraham enviaste a Ismael, a Isaac, y Abraham mandó a su hijo al desierto y él viajó por el monte desierto, por el desierto. Nosotros nos preguntamos cómo es que esto puede ser posible, pero nosotros sabemos que Abraham basó sus actividades en tu carácter, Padre Santo. Con todo que él era inconsciente, faltoso, Padre, yo te pido que nosotros experimentemos lo mismo. Padre, yo te pido por todos nosotros que te conocemos por años. Algunos de nosotros a este punto estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos financieros difíciles. Naturalmente que es lo que no esperábamos como hijos tuyos. Señor, en esta historia que hemos visto esta tarde, podemos ver que nuestra fe no va a ser fe si no pasa por pruebas, aún como pasar por fuego. Nosotros nos damos cuenta y sabemos que tú nos estás probando para ver que si lo que decimos y creemos es verdad. Padre, te pedimos que refuerces nuestra fe en todos nosotros. Padre, yo te pido que nuestra relación sea más cerca, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.